El Ingenio, de 11 a 1 en Radio 10.
Saludamos a Rabín de Abogados 25, que está hoy con nosotros. Como siempre, hacemos esa conexión de todos los miércoles de cara a dar información a los oyentes de diferentes temas. Hoy le ha tocado a Rabín, que además va a hablarnos de un tema muy, muy interesante. Rabín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Teresa. Pues bien, hoy hablaremos de un tema quizás un poco que surge en la vida de las personas hoy en día. Y quizás hoy hablaremos del tema de los trámites que se tienen que dar, tanto administrativos como fiscales, en el caso de los herederos, cuando fallece una persona.
Independientemente de que sea empresario o no.
En este caso trataremos de hablarlo como persona física, y bueno, y ya si podemos adentrarnos en función de los ejemplos y demás, pues podemos, abarcar más ámbito.
Cuéntanos.
Bueno, pues mira, te comento. En este espacio, por lo que expondré, pues empezaré con los trámites previos, los básicos que se suelen dar, los administrativos, hasta lo que es la fiscalidad. En este sentido, pues el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el IRPF y el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que bueno, coloquialmente lo conocemos como plusvalía municipal. Bueno, vamos a adentrarnos quizás en ello, a explicar los pasos básicos dentro de lo que es el ámbito administrativo. Y es que el heredero, primero de todo, tiene que solicitar pues el certificado de literal de defunción. Se suele recomendar varios ejemplares debido pues circunstancias en los que los impuestos son interesantes pues presentarlos. Los certificados los pedimos en el registro civil, en la localidad donde la persona haya fallecido. Y debemos de aportar pues los datos del fallecido, pues el nombre, los apellidos, la fecha de defunción. Y si se puede aportar lo que es el libro de familia, pues sería aconsejable. El segundo paso sería pues solicitar un certificado del Registro General de Acto de Última Voluntad, que se solicita en el plazo de 15 días hábiles desde que falleció la persona, en este caso el causante, y se presenta a través de un modelo 790, que en este caso lo podemos descargar en la página web del Ministerio de Justicia, o bien nos podemos dirigir a la gerencia del Ministerio de Justicia o a lo que sería el registro civil. El precio de la tasa pues rondaría unos 4 euros, 3,70 euros aproximadamente. Y junto con el modelo 790 debemos de juntar, en este caso, lo que hemos solicitado previamente, es decir, el certificado de función del fallecido. Para tener un poco de idea por qué estamos solicitando en este caso el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad. En este caso, este certificado lo que constan son los testamentos, en el caso de que el fallecido lo hubiera realizado en vida, constará en este caso el notario y demás cuestiones que pueden ser interesantes de cara a los herederos. El siguiente paso sería saber en este caso si el heredero, el causante llegó a realizar pues testamento o no. Para ello pues sería interesante, como decía, solicitar el certificado de acto de última voluntad para saber en qué condiciones se encuentra y tener en cuenta que la validez se encuentra con el último testamento que ha llevado a cabo pues el causante.
Perdóname que haga este inciso, que se puede solicitar esa declaración de última voluntad por parte del heredero, pero ¿quién es el heredero? Porque, claro, cuando una persona va a un registro a solicitar este tipo de documentación, por considerarse simplemente heredero, ¿lo puede hacer?
No, en este caso, en principio lo puede solicitar cualquier persona siempre y cuando sea interesado y siempre que presente los documentos requeridos. También puedo solicitarlo pues por vía electrónica, siempre que estén disponibles pues los datos de defunción. En este caso dependerá de si es interesado, que si forma parte de la herencia. Hay que ver la situación en cada caso, pero la regla general es así.
Bien, ¿y qué más?
Bueno, el tercer paso, bueno, a fin de saber si el causante, es decir, el fallecido, había contratado alguna póliza de seguro de vida, pues trataremos de solicitar el certificado de registro de seguros con cobertura de fallecimiento. es simplemente para saber si ha realizado en vida alguna póliza de seguro, y lo solicitaremos a los 15 días desde el fallecimiento.
¿Y dónde se hace esa solicitud?
En ese caso podremos dirigirnos a la página del Ministerio de Justicia y podemos conseguir todos los datos referentes a lo que son los requisitos, los plazos, que en este caso son 15 días desde el fallecimiento, se aportará el modelo 790 y el certificado de defunción. Todas esas cuestiones las podemos conseguir pues por internet en la página oficial del Ministerio de Justicia. Sobre todo indicar que se tiene en cuenta, como anteriormente indiqué, el último testamento será el válido, el que haya realizado el causante, porque supongamos en algunos momentos durante la vida pues se plantean una serie de ocasiones, en este caso en vida, se realizan varios testamentos y lo que se tiene en cuenta es el último, ¿no? Pues pasaremos al siguiente paso, que sería el de, en caso de que no tengamos testamento, pues el siguiente paso sería la declaratoria de herederos. En este caso, pues en función del parentesco que tengamos con el causante, pues será necesario pues acudir ante notario o por vía judicial para declarar, en este caso, quiénes son los herederos.
Pues la verdad es que es un trámite bastante largo con el que se enfrenta un heredero cuando llega el momento de solicitar todo esto.
Sí, la verdad que es un poco engorroso y sobre todo que muchos herederos o muchos interesados en la herencia piensan que son trámites básicos, son trámites simples y que no llevan un coste, digamos, enorme, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo y si no presentamos en ese caso los plazos, los documentos e impuestos que tenemos que presentar, pues nos pueden llegar a una complicación, es decir, nos puede llegar una comprobación administrativa por parte de Hacienda y en este caso pues nos podemos encontrar con alguna sanción, con intereses de demora, por no haber presentado en los plazos indicados los impuestos y los trámites que sean necesarios. Entonces, que no necesariamente ello conlleva una parte positiva, sino tenemos que ver toda la parte negativa que conlleva.
¿En este caso no es mejor que una gestoría se ocupe de todo?
Sí, cualquier profesional o cualquier abogado tributarista se puede dedicar a este ámbito, lo puede ejercitarlo, incluso los pasos previos, los pasos administrativos lo puede realizar cualquier persona. Pero ya cuando nos adentramos, que lo explicaré dentro de un par de minutos, lo que son los impuestos, ya en ese caso se requiere la figura de un abogado o de un profesional para realizarlo. En este caso sería importante ya que se requiere una serie de cálculos matemáticos, una serie de documentos y demás que a lo mejor el ciudadano de a pie no tiene conocimiento de ello. Entonces, para que no se escape nada, digamos.
Hablemos pues de ello, de los impuestos.
A ver, en este caso los impuestos podemos decir que en el ámbito fiscal pues debemos de tener en cuenta, como dije al principio, varios impuestos. El impuesto sobre sucesiones y donaciones, el IRPF y la plusvalía municipal. Hay que tener en cuenta, lo menciono porque estamos en constantes cambios actualmente en el ámbito tributario y por eso es necesario la intervención de un profesional. Porque, por ejemplo, el año pasado estábamos en Canarias, pues en el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, teníamos una bonificación de un 99,9%. ¿Esto qué suponía? Que a la hora de valorar todos los elementos que forman parte de la herencia, los seguros y demás, reducciones que se puedan plantear a la hora de hacer los cálculos, nos daba una cuantía, pues lo que está, en este caso, lo que tendríamos que pagar era un 0,01%. ¿Qué es lo que pasa? Que desde finales de junio del año pasado, esa normativa ha cambiado y, por tanto, no está, en Canarias no se encuentra pues sujeto a esa bonificación. Entonces, es importante tener en cuenta ese dato, ¿no?, de constantes cambios que se producen en el ámbito tributario. Mira, en el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, esto lo que son, graban lo que, adquisiciones de bienes, derechos, por herencia, por legado o cualquier otro título sucesorio. ¿Quiénes son los que tienen que pagar este impuesto? Pues son los adquirientes, los que reciben, en este caso, esos bienes y derechos. En el caso de los beneficiarios de los contratos sobre seguros de vida, pues serán en este caso los beneficiarios igualmente. Y hay que ver en este caso si eso tiene una cuestión que afecta al IRPF o, en este caso, al impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Seguimos con esto? Bueno, en el caso de los modelos que debemos de presentar en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, es el 650 y el 660. El 650 lo realiza cada una de las personas interesadas, es decir, los futuros herederos, en este caso de la sucesión, señalando los bienes y derechos que vayan a adquirir. En líneas generales, si son tres herederos, se presentan tres modelos 650. El siguiente modelo que se presenta sería el modelo 660, que en líneas generales lo que viene a decirnos es el resumen de todos los herederos junto con toda la relación de los bienes y derechos que forman parte del causante, es decir, del fallecido. Y bueno, si tienes alguna cuestión que quiera plantearme.
Las cuestiones las tendrán que tener ahora mismo pues mucha gente que está en esta situación y que se ve de buenas a primeras con que tiene que llevar a cabo una serie de trámites con las que necesita, lógicamente, tener la ayuda de un profesional. Porque estamos hablando de temas bastante delicados, no te puedes dejar nada atrás.
No, por eso es interesante asesorarse bien, incluso porque surge la picaresca hoy en día de, bueno, vamos a valorar un bien por un valor inferior al del mercado y presentamos el impuesto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, bueno, al cabo de uno o dos años, pues nos llega una comprobación administrativa en el que Hacienda nos dice que no, que el valor que usted declaró, claro, al declarar por un valor inferior al del mercado, pagamos menos impuestos y pensamos que con eso lo tenemos todo arreglado, pero no es así. Nos llega la comprobación administrativa y nos encontramos que Hacienda considera que el valor del bien no es el indicado y que nos encontramos además con una sanción y con unos intereses de demora. Entonces, es muy delicada la situación que puede surgir. Incluso lo que le comentaba con respecto a los plazos. En el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, se presentan, en este caso, una vez que fallece el causante, el fallecido, 6 meses tenemos para presentar ese impuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que si en este caso estamos con los trámites de la herencia y demás, y vemos que se puede alargar la situación, lo que podemos hacer es pedir una prórroga, otros 6 meses más. Entonces tendríamos un año a la hora de presentar este impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Vaya,
y es
pues
que no solo eso ocurre, sino que también tiene connotaciones en lo que respecta a la IRPF. Supongamos en una situación que una persona fallece pues a mediados de junio y pensamos que, bueno, que únicamente tenemos que presentar el impuesto sobre sucesiones y no tenemos que presentar otro. No es así. En este caso, como bien sabes, el causante no va a presentar el impuesto. En este caso va a ser los herederos. Los herederos son los que van a presentar el IRPF del causante.
Si
en ese momento estuvo trabajando, pues en ese caso tributará por el tiempo que haya estado trabajando, es decir, desde el 1 de enero de ese mismo año hasta el momento que haya fallecido.
Vaya, pues sí que es
teniendo
curioso.
Presente, sí, es muy curiosa la cuestión, porque es un impuesto que suelen dejar de lado pensando que no es necesario presentarlo, pero sí es, en este caso, pues es obligatorio. Y es obligatorio en función de si esa persona tenía la obligación de presentarlo, porque cuando presentamos la declaración de la renta existen unos límites, unos baremos. Por ejemplo, en el caso de los rendimientos de trabajo, una persona que obtenga rendimientos inferiores a 22.000 euros no es necesario la obligación de presentar la declaración de la renta. Es un ejemplo que puedo decir al alza, ¿no?
Es bastante complicado. Rabín, no tenemos tiempo para más. No sé si quieres hacer algún otro apunte.
Sí, un último apunte. Un impuesto que muchas veces se suele olvidar es el de la plusvalía municipal, que en ese caso lo presentamos, en este caso, al mismo plazo de 6 meses desde el fallecimiento. Se puede prorrogar hasta un año y los obligados al pago, en este caso, pues son los que adquieren el bien. Simplemente indicar que se ponga en manos de algún despacho de abogados o que le pueda asesorar bien. Nosotros, en este caso, si tienen algún tipo de dudas en nuestro despacho, pues le podemos ayudar. Nosotros tenemos una página web, www.abogado25.com. Y si tienen cualquier duda al respecto, estaremos encantados de ayudarles.
Muy bien, pues Rabín de Abogados 25, gracias por estar con nosotros un miércoles más. Un saludo.
Muy buenos días.